Bienvenidos al espacio Conversaciones sobre Salud que les ofrece los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Yo soy Pérez Estupiña de la Oficina de Comunicación en Español y en esta ocasión charlaremos con la doctora Cristina Rabadán Diehl del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre sobre los principales aspectos que usted debería tener en cuenta para cuidar su corazón. Doctora Cristina Rabadán, ¿cómo podría intuir alguien, sin necesidad de ir al médico, que su corazón no está todo lo bien que debería?
Pues ese es uno de los problemas, que es que no se puede intuir. Las enfermedades cardiovasculares normalmente se les llama el asesino silencioso, porque realmente no hay manera de saber que uno padece la enfermedad hasta que la enfermedad realmente tiene síntomas muy fuertes, como ataques al corazón o derrames cerebrales o cosas así. A partir de los 20 años se aconseja que ya empiece uno a hacer un seguimiento, análisis de sangre de una manera regular para prevenir estas enfermedades.
Y en este seguimiento, ¿qué factores de riesgo debemos controlar? ¿Hay algo que sea más problemático entre los latinos?
Hay varios factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Uno de los factores es un factor familiar, un factor genético. Este tipo de cosas no podemos hacer nada en contra de ellas. Nacemos con lo que tenemos, con lo que somos. Pero sí podemos cambiar el factor ambiental. Los latinos tenemos una predisposición a tener ciertos factores de riesgo cuando se nos compara con otras poblaciones. Por ejemplo, el factor obesidad, predisposición a presión alta y también el colesterol alto. Se ha visto que son factores de riesgo donde los latinos tenemos más propensión. Las buenas noticias es que la obesidad, la hipertensión y los altos niveles de colesterol se pueden prevenir.
Entremos a analizar estas medidas de prevención. Usted acaba de nombrar la hipertensión. ¿Nos puede explicar qué es la presión arterial? ¿Por qué es peligroso tenerla demasiado alta? ¿Y por qué dicen que la sal la aumenta?
Lo primero que hay que hacer es saber un poquito cómo funciona el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se compone no solamente del corazón, sino también de las arterias y las venas, que son como las tuberías. La sangre fluye a través de esas tuberías, va hacia el corazón y va hacia el resto del cuerpo. La presión arterial es la fuerza con la cual la sangre viaja a través de esas tuberías. Y la sal aumenta la presión arterial porque hace que uno absorba y retenga líquido. Y eso significa que uno pone mucha más fuerza y mucha más presión al corazón porque hay mucho más volumen a través de las arterias y de las venas. Se recomienda que sea de 120 o inferior a 120 y la presión baja a 80 o inferior a 80. Esos son los valores normales.
Si hay algo que siempre nos dicen que es bueno para el corazón, es el ejercicio. ¿Pero por qué el ejercicio es tan saludable?
La razón fundamental es porque ayuda al buen funcionamiento del cuerpo en general. Ayuda a la circulación, ayuda a que la sangre vaya a todos los órganos del cuerpo de una manera fácil. Ayuda a que haya un mejor metabolismo, a que haya una mejor oxigenación de la sangre y, por tanto, de los órganos que mantienen las constantes vitales. Ayuda también al desarrollo de los huesos, por ejemplo, a hacerlos más fuertes, al igual que el desarrollo de los músculos. Pero también ayuda mucho a que nos sintamos mejor, porque el ejercicio libera ciertas sustancias en el cerebro que nos ayudan a sentirnos mejor, más optimistas. Entonces, el ejercicio en general es muy positivo para todo y también porque previene el aumento de peso, por supuesto.
¿Nos podría recomendar algún tipo de ejercicio en especial?
Se pensaba que la única manera de hacer ejercicio que era válida era un ejercicio aeróbico, donde uno tenía que sudar, tenían que ser 2 horas diarias. Bueno, hoy en día se sabe que eso no es cierto, que todo tipo de ejercicio tiene su beneficio. Por ejemplo, el caminar es un ejercicio muy bueno, porque ayuda a las piernas, ayuda a los músculos, ayuda a que la sangre bombee en el corazón. Entonces no es necesario que uno se gaste mucho dinero y que tenga que ir a los gimnasios y utilizar máquinas complicadas y sofisticadas. Con el hecho de decir, bueno, todos los días voy a hacer el esfuerzo de caminar media hora, 40 minutos, ya es un ejercicio moderado que le da un beneficio a la salud.
Lo peor quizás es el tabaco. Pero sobre el tabaco parece obvio que perjudique los pulmones, pero ¿qué tiene que ver el tabaco con el corazón? ¿Y qué tiene el tabaco que lo hace tan dañino?
Tiene 2 cosas. Una, hay componentes, hay partículas que cuando nosotros las inhalamos, cuando las absorbemos a través del humo del tabaco, a través de ciertos capilares, viajan a estas arterias y se depositan. Y ello crea un problema en el funcionamiento de las arterias y de la sangre misma. Ese es el primer concepto. Y el segundo es que ninguno de nuestros órganos funciona en aislamiento. Los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, todos están conectados. y están conectados a través de la sangre. Y obviamente, aunque nosotros inhalemos el humo y vaya a los pulmones, la sangre que nosotros tenemos y que bombea el corazón necesita ser oxigenada a través de los pulmones. Es la única manera que nosotros tenemos de reciclar la sangre. Obviamente, si ese aire que está dentro de los pulmones está contaminado con humo y con productos del tabaco, pues muchos de esos productos van a pasar a esa sangre que se oxigena a través de los pulmones.
Es el otro gran tema, la dieta. Y dentro de la dieta siempre nos dicen, eviten las grasas saturadas. Pero, ¿dónde hay grasas saturadas y por qué son malas?
Las grasas saturadas se encuentran normalmente en partes de carne que tienen mucha grasa, en la piel, por ejemplo, del pollo, la leche entera. Normalmente alimentos que están procesados, como muchos dulces, se utilizan mantecas animales que son muy elevadas en grasas saturadas. Y son malas porque el cuerpo las procesa de una manera que no las elimina bien. Entonces esas grasas se depositan en esas tuberías, en esas arterias, bloqueándolas. Y cuando eso ocurre, especialmente si eso ocurre en alguna zona del corazón, es cuando tiene un ataque al corazón.
¿Hay algún consejo general al que acogernos para seguir una dieta sana?
La clave realmente está en una dieta equilibrada, que tenga frutas y verduras, pero también necesitamos proteína, también necesitamos carbohidratos, también necesitamos el colesterol, también necesitamos las grasas. La clave es la moderación y que las porciones de comidas sean una porción moderada, lo suficiente como para que nos veamos alimentados, pero que no estemos saciados.
Ya para terminar con el tema de la dieta, que es importantísimo, una de las principales preocupaciones de los expertos en salud pública es el sobrepeso. ¿Por qué estáis tan alarmados con esta epidemia que es la obesidad?
El ser obeso es uno de los factores de riesgo. Mucho de ellos tiene que ver con temas metabólicos y de ciertas enzimas. Y creo que hay conciencia hoy en día de que la obesidad es un factor de riesgo, especialmente para los adultos, porque uno piensa que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de adultos. Pero uno de los problemas es que esa obesidad se está empezando a observar en proporciones alarmantes en la población de niños y de adolescentes. Y desgraciadamente los problemas de obesidad están forzando a que el sistema cardiovascular del niño o del adolescente trabaje con mucho más esfuerzo. Y ello hace predecir que si la progresión de la enfermedad cardiovascular ocurre de la misma manera que ocurre en un adulto, es muy posible que estos niños que hoy en día son obesos a la edad de 8 o 10 años acaben teniendo problemas cardiovasculares o incluso ataques al corazón cuando lleguen a tener unos 30 y poco años.
Muy relacionado con la obesidad, otro factor de riesgo para sufrir enfermedades del corazón es tener diabetes. Pero según los últimos estudios, hay muchísima gente que tiene diabetes y no lo sabe. ¿Cómo podría alguien prediabético o que está empezando a sufrir diabetes intuir que tiene esta enfermedad?
Normalmente, la manera de saber si una persona tiene diabetes o prediabetes, eso significa que los niveles de glucosa no están tan altos como lo que se considera diabetes, es haciéndose un análisis de sangre. Porque las personas que son diabéticas per se, que ya entran en el proceso de diabetes, entonces sí que tienen unos síntomas. Entre ellos, pues tienen mucha sed, orinan mucho, tienen dolores de cabeza, pero la idea es intentar prevenir esas enfermedades. Entonces la única manera que uno puede saber si tiene la glucosa alta es haciéndose un análisis de sangre. Y la diabetes per se sí es un factor de riesgo muy grande, muy elevado para factores cardiovasculares. De hecho, las personas que tienen diabetes tienen un factor de riesgo el doble o incluso el triple de desarrollar enfermedades cardiovasculares frente a las personas que no tienen diabetes.
Doctora Cristina Rabadán, desde los Institutos Nacionales de la Salud están haciendo campañas muy fuertes de salud cardiovascular dirigidas a mujeres. ¿Presenta alguna diferencia la mujer respecto al hombre en temas de salud cardiovascular?
De siempre se ha tenido la noción de que las enfermedades cardiovasculares eran cosa de hombres. Pero últimamente, en especial en los últimos 10-15 años, se ha visto de que eso no es así, de que de hecho la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte número uno entre las mujeres, especialmente mujeres mayores de 50 años. Una de las razones es que se ha creído, aunque todavía no se sabe por qué, que la mujer estaba protegida durante los primeros años de su vida debido al estrógeno, debido a que la mujer menstrua y con ello unos factores hormonales que parecía que la protegían en contra de las enfermedades cardiovasculares. Eso se ha visto que es posible que sí, que hay un factor protector, pero que los mismos factores de riesgo que afectan a los hombres, como el colesterol, la presión arterial, etcétera, también son factores de riesgo para las mujeres. Y luego el problema existe cuando la mujer entra en la menopausia y los ovarios dejan de producir el estrógeno. Entonces, los factores de riesgo que tiene la mujer son equivalentes a los factores de riesgo que tiene el hombre. El problema está en que mientras que el hombre sabe que está a riesgo de tener un problema cardiovascular o un ataque al corazón y tal vez se cuida, la mujer no es consciente. La mujer piensa que eso son enfermedades de hombres y que eso a ella no le va a tocar. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que todas las mujeres vayan al médico, se hagan el perfil cardiovascular, pregunten sus niveles de colesterol, sus niveles de glucosa, su presión sanguínea, porque no nos engañemos, el asesino número uno de la mujer son las enfermedades cardiovasculares.
Si hablamos sobre un posible ataque de corazón, quizás muchas personas crean que es algo repentino, y no suele ser así. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que estamos sufriendo un ataque de corazón?
Los ataques de corazón no suelen ser muy rápidos, suelen ser algo que aparecen y que uno tiene un tiempo. Puede uno empezar con dolores o presión en el pecho, falta de respiración, a veces un dolor que le irradia hacia los brazos, hacia los hombros o incluso hacia la mandíbula. Dolores de cabeza, mareos, a veces uno pierde un poquito la audición. A veces también dolores de estómago, en la parte superior del estómago. Cuando uno tiene este tipo de sintomatología, aunque no esté seguro, es mucho más fácil y mucho más aconsejable que llame a los servicios de sanidad inmediatamente a urgencia y que sea una falsa alarma, que lo deje y que la cosa vaya cada vez a peor y entonces sea tarde. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Usted tiene muchísimas posibilidades de tener un ataque al corazón y de ir a un hospital y de sobrevivirlo. Pero es clave que la intervención médica se haga lo antes posible.
No hay duda que la ciencia está mejorando nuestra salud y nuestra calidad de vida. Pero para terminar, ¿cuáles serían los retos científicos del futuro en salud cardiovascular?
Pues yo creo que uno de los mayores retos es realmente el ser capaz de predecir. Porque sabemos cuáles son los factores de riesgo, pero realmente yo no le puedo decir si efectivamente usted va a tener un ataque cardiovascular o un ataque al corazón mañana, dentro de 8 años o dentro de 10 años. O sea, yo sé que, por ejemplo, si usted tiene el colesterol alto y la tensión arterial alta, usted tiene 2 factores de riesgo y tiene muchas posibilidades de tener una enfermedad cardiovascular. Pero a mí me gustaría saber, como científico, cuáles son las causas de que usted tenga el colesterol alto y cuáles son las causas de que usted tenga la tensión arterial alta. Y tal vez, si yo soy capaz de descubrir, antes de que usted desarrolle ese colesterol alto, cuáles son las causas, puedo ayudarle a prevenirlas.
Muchísimas gracias, doctora Cristina Rabadán. Espero que esta entrevista haya servido para concienciar un poquito más a los que nos hayan escuchado sobre la importancia de seguir unos hábitos de vida saludables. Comer sano, hacer ejercicio, no fumar, ir al médico a que nos hagan análisis y revisiones y, como no, dar ejemplo a nuestros hijos. Les ha hablado Pérez Tupiña desde la Oficina de Comunicación en Español de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en Bethesda, Maryland.